Juan. Libro de Juan. Pero vemos aquí, hermanos, capítulo 21, como el último capítulo del libro de Juan. Y vemos aquí la restauración de Pedro. Y en la parte número 1, hermanos, vamos a ver del versículo 1 al 14 y vamos a observar una pesca milagrosa. Ese es lo que es el subtítulo de este capítulo. Ahora, cuando puedo observar el capítulo 20, hermanos, yo puedo decir, bueno, el capítulo 20 hubiera sido el final de este libro de Juan, ya que termina con un buen versículo, ¿no lo crees? Pero vemos aquí y llegamos a lo que se puede decir epílogo del Evangelio de Juan. Y el capítulo final, hermanos, de este glorioso estudio que presenta a Cristo Jesús como el Hijo de Dios. Y aquí la palabra, hermanos, epílogo, proviene del griego epílogos, que quiere decir que es una conclusión. Epílogo es una conclusión, es una palabra en griego. Y esta a su vez también lo que es epi, quiere decir sobre. Y también además, y logos, ¿verdad? Epílogo, ¿verdad? Logos, o sobre. La palabra es un discurso que está llegando a una conclusión. En la retórica clásica se dice que el epílogo era la conclusión del discurso en el que se hacía una recapitulación o un resumen de lo que estaba sucediendo, en este caso en el libro de Juan. So, vemos aquí este epílogo y para muchas personas vemos que hubiese podido ser el capítulo 20 concluyendo, como les dije, con la resurrección de Cristo Jesús. Pero vemos aquí que Juan cierra diciendo, estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es que el Cristo, ¿verdad? En el capítulo 20, en el último versículo, el Hijo de Dios, y creyendo que podéis tener vida en su nombre. Eso sería un cierre formidable si pudiera un escritor decirlo. Pero vemos que esta es una conclusión aparentemente lógica de su presentación. Pero vemos aquí que la pregunta se alza. ¿Por qué? ¿Por qué? Podría ser por un par de posibles razones que sigue ahora el capítulo 21. Y la primera razón, hermanos, de Juan 21, está proporcionando validación del ministerio. Y es muy importante entender. Como observamos, aunque Pedro y Juan viajaran juntos en el ministerio, habría quienes cuestionarían el ministerio de Pedro, ¿debido a qué? A su negación del Señor, ¿verdad? Anteriormente. Pero vemos aquí que Juan parece escribir este epílogo, incluida esta historia final, para hacernos saber que siendo nuestro Dios, el Dios de la segunda oportunidad, el ministerio de Pedro, hermanos, el ministerio de Pedro, escucha esto. El ministerio de Pedro fue particular y singularmente encargado por el Señor. Y aquí Juan se encarga de decir, quiero aclarar algo muy importante en la vida de Pedro y en lo que el Señor le ha encargado a él. Y la razón número dos, aquí en Juan 21 también veo, la razón que terminó de esta manera este libro de Juan. Bueno, proporciona una corrección de un malentendido. Es decir, se había corrido la voz, por no decir chisme, ¿verdad? La voz a través de la iglesia primitiva de que Juan, escucha esto, Juan no moriría antes del regreso del Señor. Y veremos a Juan abordar este tema hacia el final del capítulo. Y creo que es algo muy importante que Juan hubiese escrito este capítulo más del 21. Pero vamos a observar, hermanos, los primeros tres versículos del versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí? Y aquí Pedro y otros seis discípulos regresan a pescar. Vamos a entender esta historia interesante, hermanos, cómo se desenlaza. Y leo de la Biblia, Nueva Versión de las Américas. Y dice así, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos, ¿dónde? Junto al mar de Tiberias. y se manifestó de esta manera. Ahora detengámonos un poquito aquí, hermanos. Aquí vemos que Jesús se muestra nuevamente. Ahora es hermoso poder observar esto, y yo pienso que es bueno anhelar que también se muestre a nuestras vidas una vez más. ¿No lo crees? A ti y a mí, y no solamente, y también como iglesia. Señor, muéstrame. Muéstrate a mí. ¿Le has dicho eso últimamente a tu Señor, a mi Señor? Señor, muéstrame hoy. Quiero ver tu rostro. Un tal llamado Robert Gale, un famoso ministro congregacional con numerosos títulos. Escucha esto interesante, esta historia. Dice que estaba preparando un mensaje de Pascua. Cientos de personas escucharían este discurso en particular, por lo que trabajó muy duro para pulir ese mensaje. Tenía una fe histórica, pero luego dijo que esa noche, antes del domingo de resurrección, ¿sabes qué? Su fe histórica se convirtió en una fe histérica. Una fe histérica, ¿al qué? Al darse cuenta de que el Señor estaba verdaderamente vivo. ¿Te das cuenta? Y espero que nosotros tengamos de la misma manera una fe histérica. La fe histórica, hermanos, dice, Cristo vive. Pero la fe histórica y radical dice, Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? Como nos dice Gálatas 2:20, que podamos nosotros vivir eso. Luego el versículo 2 dice, estaban juntos, ¿quiénes? Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, y luego dice Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y date cuenta aquí, y otros dos de sus discípulos. Ahora, observamos aquí, hermanos, que 7 de los 12 discípulos eran pescadores. Tenían ese oficio de pescador, 7 de ellos. Y me parece interesante que Jesús pareciera inclinado a elegir pescadores como sus discípulos. ¿No lo crees? La mitad podía pensar. Y algo que nosotros podemos aprender de un pescador. ¿Cuántos de nosotros fuimos pescadores? Quizás nadie, ¿verdad? Me gustaba ir a pescar, ¿verdad? Pero iba ahí a Newport Beach, al muelle. Pero vemos aquí, algo que nosotros podemos aprender de un pescador es que, escucha esto, los pecadores por naturaleza deben saber perseverar. Escucha esto, escribe esto, estudiante. Debes saber perseverar. Es una palabra muy difícil de hacer. Podemos comenzar algo, hermanos, pero perseverar, muy difícil. Muy difícil. Y los pescadores, como dije, por naturaleza, ellos saben perseverar. Tanto en mares en calma, como en un tiempo tormentoso. ¿Verdad? Porque el mar es el mar. Y dicen que el mar es traicionero, ¿verdad? Una vez, un día puedes ver el mar todo tranquilo. Pero después vienes y ves esas tormentas. Como golpean ese barco. Pero ellos perseveran. Lo mismo, hermanos, escucha esto. Lo mismo ocurre en el ministerio o con el ministerio. Escucha esto. Si quieres servir al Señor, debes aprender a servirle como le diría Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Como nos dice 2 de Timoteo 4:2. Así es que, hermanos, si tú estás sirviendo en un liderazgo, en la iglesia o donde sea, aún así en la casa, en el trabajo, debemos de aprender a perseverar. Y Pablo le dijo a su pequeño hijo Timoteo, que debes de estar listo a tiempo y fuera de tiempo. Ya sea que brille el sol o que abunden las pruebas, debemos como los pescadores que sin importar el clima se dirigen hacia el mar. ¿Te das cuenta? Trabajando en equipo, los pescadores eran quienes podían recibir órdenes. Uno le diría al otro dónde echar la red y cuándo recogerla. Ciertamente, quienes queremos ser utilizados por el Señor, hermanos, debemos ser aquellos que trabajamos en equipo y aceptamos órdenes con facilidad. Quizás más que cualquier otra ocupación, cualquier otro esfuerzo. Escucha esto. La pesca, hermanos, requiere mucha paciencia. Yo me iba con mis hermanos a las 5 de la mañana allá a Newport Beach, al muelle. Vaya que teníamos que esperar mucho tiempo. Y a veces regresábamos a casa sin pesca. Eso es. Pero vemos aquí la importancia de nosotros perseverar, ser pacientes. Así también, aquellos que ministran para el Señor deben ser extremadamente, hermanos, extremadamente pacientes mientras esperan que lleguen la pesca. ¿Te das cuenta? No sabemos. Yo no puedo decir, bueno, a las 5:45 voy a agarrar un pescado. No. Nunca, ¿verdad? Pero date cuenta aquí, versículo 2, dice que hay otros dos de sus discípulos. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, es que se mencionan algunos de los discípulos, pero dice, y otros dos, como que los avientan ahí, ¿no? Y dije, bueno, observamos que dos de los discípulos en el barco no tienen nombre, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Juan no se tomó el tiempo para escribir sus nombres también? Si tomó el tiempo para escribir de Natanael. ¿Y qué pasó con estos dos? Podríamos pensar que estos fueron desobedientes, renegados, así como también nosotros lo estamos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros también nos hemos encontrado yendo a pescar cuando deberíamos haber estado en la montaña. Ahora, ¿por qué digo esto, hermanos? Bueno, nos damos cuenta que en Mateo 28, leemos que el Señor específicamente dijo a sus discípulos que se encontraran con Él en Galilea, en un monte que Él había designado, ¿verdad? Habiendo observado esa historia, bueno, pero la pregunta es, ¿a dónde fueron estos dos discípulos o estos discípulos? Se fueron a la playa. Se fueron a la playa. Y por lo tanto, tal vez su nombre pueda encajar como uno de estos discípulos anónimos, ¿verdad? Que el Señor te dice, ve al monte. Y estás ahí en la playa, ¿verdad? Surfeando. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que está pasando. Y luego el versículo 3 dice, me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Date cuenta lo que hace Simón Pedro. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Te das cuenta? Ahora, el problema de emprender nuestras propias excursiones, hermanos, es que otros se ven afectados por nuestros pequeños desvíos. Nuestras desobedientes excursiones. Y aquí dijo Pedro, me voy a pescar, se acabó todo, ¿no? Como dice, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. No sé, allá, aquí se rompió un jarro y cada quien para su carro, ¿no? No sé. Acabo de inventarlo. Pero no tenían carro, ¿verdad? Pero vemos aquí, hermanos, que Pedro dice, se acabó todo, me voy a pescar. Me voy una vez más a mi oficio. Y Jesús aquí nos advirtió acerca de poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. En Lucas 9:62, cuando dice, olvidando lo que queda atrás, dice, sigo adelante, es lo que declaró Pablo también en Filipenses 3:13, perdón. Pero aquí Pedro está mirando hacia atrás. Y mirar hacia atrás, ¿sabe lo que va a suceder? Lo va a paralizar. Pregúntale a la esposa de Lot, ¿qué es lo que hizo? Volteó atrás, ¿y qué dijo? Dijo, ah, sal, ¿verdad? Se convirtió en sal. Vemos lo que puede ocasionar una persona decir, esto es todo, se acabó aquí. Y entonces el problema viene. Y no es sorprendente que los discípulos entraran al barco de noche, porque siempre está oscuro cuando dices, me pregunto si debería volver a la vieja vida, o las viejas costumbres, o a los viejos lugares. En verdad, hermano, cuando regresas, siempre está que oscuro. ¿Te das cuenta? Y date cuenta el resultado aquí, que dice en el pasaje, y aquella noche no pescaron nada. Y no es esto, hermano, lo que encontramos cuando regresamos al pasado. Cuando regresas, simplemente no está allí, simplemente ya no funciona. Llegas con las manos vacías. Date cuenta, versículo 4 al 6, aquí Jesús dirige su labor. Y dice el versículo 4, cuando ya amanecía, ya estaba en la playa Jesús, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Ahora, nos damos cuenta que estaba amaneciendo, porque se ve y se observa que la aurora, ¿no? Cuando ustedes van a la playa, se ve el, cuando va saliendo el sol. Qué hermoso es, ¿no? Es hermosísimo poder ver la salida del sol en la playa. Como Lucas 1:78 dice, por la entrañable misericordia de Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¡Qué hermoso es! Y vemos aquí en el versículo 5, Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Y date cuenta en el versículo 4 para poder observar el 5, cuando dice, pero los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo los llama? Discípulos. No les está llamando rebeldes, ¿verdad? RBDs. O ex apóstoles, ¿verdad? O antiguos discípulos. O no les dice desobedientes. Jesús llama a estos discípulos, como observamos en el versículo 5, ¿qué? Hijos. ¿Te das cuenta? Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? Y aquí es donde, hermanos, ocurre un verdadero milagro. Cuando se les pregunta si han pescado algo, estos pescadores, ¿qué responden? No, no hay. Ahora, los pescadores siempre dicen, bueno, los bocados han sido fabulosos, ¿verdad? O deberías haber visto lo que se escapó cuando están durante la pesca. Porque llega un momento en la vida en el que vuelves atrás y te das cuenta también de que apesta, de que no hay nada allí. Y pensemos un momento como estos pescadores y reflexionemos también por el momento con nosotros también. Sonaba también, quizás pensando como ellos, cuando recordabas el viento que sopla en tu cabello, imagínate en ese barco, ¿verdad? El viento que está ahí. Y el olor a pescado en el aire. ¿Les gusta el olor a pescado más? No, ¿verdad? El balanceo también del barco, ¿verdad? Imagínense. Están ahí. Y estar con estos chicos, ¿verdad? Los pescadores ahí. Sonaba también cuando lo pensabas. Quizás el pescador está así. Dice, bueno, es normal. Pero cuando realmente llegabas a ese lugar, allí, no era como pensabas que sería quizás. ¿Y sabes qué? De la misma manera podemos nosotros pensar así. Satanás tiene la capacidad de recordarnos las consecuencias de las viejas costumbres. Pero lo que no te recuerda a él es los sobornos que inevitablemente siguen. Y eso es lo que puede pasar cuando nosotros regresamos atrás. Versículo 6 dice, y él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca, ¿y qué va a pasar? Y hallarán pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Ahora, ¿por qué el lado derecho? Bueno, porque todo lo que dice Jesús siempre es correcto y derecho, ¿verdad? Eso lo podemos observar. Pero date cuenta, aquí dice que echaron pues y ya no podían sacarlo a causa de la multitud de peces. Ahora piensa en esto. Tú que estás o has estado esforzándote, has estado trabajando, preguntándote cuándo sucederá el éxito. Para estos discípulos, el éxito estaba a solo un ancho de un barco de distancia, o quizás tres, ¿verdad? Tal vez cuatro pies de un lado del barco al otro. Estaban tan cerca de eso. Estuvieron del éxito en esta empresa de pesca. ¿Y sabes qué? Es posible que estés también de la misma manera, tan cerca, si pudiera decir, del éxito, a dos o tres pies de distancia, en ese éxito en tu vida, en tu ministerio, en tu ocupación. ¿Cómo mueves los tres o cuatro pies que marcan la diferencia? ¿Cómo es de que lo vas a hacer? Alguien preguntó, un joven entusiasmado, a este señor Getty, un tal llamado Getty, le dijo, ¿cuál es el secreto del éxito? Le preguntó a este joven. Es muy simple lo que él respondió, este millonario. Es bien simple. Levántate temprano, trabaja hasta tarde y encuentra petróleo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo se consigue el petróleo? Bueno, ¿cómo encuentras el éxito en esto? Haz lo que Jesús dice y tú vas a encontrar las riquezas que Dios te va a dar a ti. Escucha lo que Él te está diciendo en tu corazón. Quizás Él ha estado tratando contigo, hablándote sobre cierto tema, pero has pensado que su dirección no se relaciona con el desafío que enfrentas o al esfuerzo que has emprendido. Y aquí observamos que los discípulos podrían haber dicho, hemos estado pescando toda la noche, somos expertos. Estamos hablando que siete de ellos eran que pescadores. Ellos sabían pescar, ¿no? Y ellos observan de muchas formas y tienen las experiencias. Y la pregunta podría alzarse, bueno, ¿qué tienen que ver tres pies con algo? Pero cuando hicieron lo que él dijo, cuando ellos obedecieron la voz de Jesús, ¿saben lo que sucedió? Inmediatamente estuvieron en el lado correcto. ¿Y sabes qué? Así también podrías estar muy cerca del éxito en el mejor sentido de la palabra, hermanos. Todo lo que tienes que hacer es decidir, obedecer lo que Jesús te ha dicho en tu corazón. La obediencia. Y no es místico, no es difícil. Es solo cuestión de decir, bueno, tú me has estado diciendo esto en mi corazón, que debo hacer a cierta cosa. Y ahora tú puedes decirle, Señor, aquí yo me propongo. Se dice que la oración es como si fuera un círculo. Dios pone en tu corazón algo y dice, Señor, realmente eso es lo que tú quieres que yo haga. Y entonces tú hablas con Dios, Señor, confírmame esto. Si realmente es lo que tengo que hacer. Y entonces Dios te lo va a confirmar. Versículos 7 y 8, vemos aquí, los discípulos reconocen a Jesús en la orilla. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, date cuenta aquí, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Date cuenta cómo son los pescadores, ¿verdad? No les importa. Y aquí en el versículo 7, hermanos, aquí está aquel contemplador, el místico Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que habíamos observado aquel que le gusta contemplar. Pero vemos aquí más adelante en el versículo 7, Pedro literalmente casi desnudo para ir a trabajar, se queda en ropa interior, agarra su abrigo y se lanza. Este es lo que observamos, Pedro es el hacedor, el activista, aquel que se atreve a hacer las cosas. Versículo 8 dice, pero los otros discípulos vinieron a la barca, en la barca, porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de ¿qué? De peces. Y versículo del 9 al 11, aquí Jesús invita a sus discípulos a desayunar. Cuando bajaron a tierra, dice así el 9, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y también ¿qué? Pan. Un buen desayuno, ¿no? Vemos aquí, hermanos, que toda la noche los discípulos habían estado buscando pescados, ¿no? O peces. Cuando en todo momento Jesús ya tenía algo en mano. Pescado y pan. Recién asado y listo para comer. Date cuenta aquí. Y la pregunta es, ¿no has descubierto que esto es así, hermano? Una y otra vez cuando sales en tus pequeñas excursiones, que sabes que cuando regresas al Señor, encuentras en el que lo que siempre anhelaste. Esa comida, ¿verdad? Que te satisface. Cuando nosotros nos desviamos en nuestras propias fuerzas, nuestras propias excursiones, no encontramos pescado, ¿verdad? Pero regresamos a Jesús y entonces vemos que Él solamente puede saciarnos. Versículo 10 dice, Jesús les dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Ahora date cuenta aquí, Simón Pedro, versículo 11, subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. ¿Cuántos peces? 153 en total. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Ahora en el versículo 6, hermanos, vemos que los discípulos no pudieron levantar la red, ¿verdad? Vamos a observar un poquito eso. Ellos no pudieron, los discípulos. Sin embargo, la misma palabra usada aquí en el versículo 11, para decir que Pedro mismo pudo, y si puedo decirlo así, dibujarlo, o en otras palabras, Pedro al sacar la red, Pedro hizo por sí solo lo que el grupo no podía hacer colectivamente. O sea que Pedro lo hizo solito. ¿Acaso Pedro era Sansón, verdad? ¿Acaso Pedro era el más fuerte? Bueno, ¿qué podemos observar aquí? ¿Cómo es de que Pedro pudo hacerlo y los discípulos no lo pudieron hacer? ¿Cómo lo fue? Y solo vemos una explicación quizás. Porque fue dado el mandato del Señor. Y por lo tanto, lo que los discípulos no pudieron hacer con sus propias fuerzas, escucha esto. Pedro pudo hacerlo por sí mismo. ¿Te das cuenta? Con Jesús no sudas la camiseta. Es lo que puedo decirte. Pero si tú lo quieres hacer por tus propias fuerzas, vas a sudar la camiseta, como dicen por ahí. Y no va a ser posible. Aquí Jesús les está diciendo, tráiganse algunos peces. Y fue Pedro y lo hizo, lo logró. ¿Por qué? Porque fue un mandato del Señor. Porque el Señor lo había dicho, traed el pescado. Y la palabra de Dios, o la palabra que Dios habla, es la fuente misma de qué, de poder, hermanos, para hacer lo que Él pide. El Espíritu Santo, hemos cantado Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. ¿Sabe lo que va a hacer? ¿Sabe lo que va a hacer el Espíritu Santo? Una explosión. Porque eso es. El Espíritu Santo es como, descrito como si fuera el TNT, la pólvora. ¿Sabías eso? Y cuando viene aquí, va a ser una gran explosión en nuestras vidas. ¿Estás listo para eso? ¿Por qué? Porque va a estar ahí el poder. Ahora llega aquí el versículo 11, dice que estaba llena de peces grandes. ¿Cuántos eran, hermanos? 153 en total. Ahora la pregunta es, ¿por qué supones que se registra el número de peces? Yo veo aquí el 153 y digo, wow, es muy exacto, ¿no? Yo cuando empecé a ver esto, 153, para escribirlo, wow, es interesante. ¿Y por qué se nos dice que la red no se rompió? Bueno, anteriormente, en un milagro similar, Lucas dice que cuando hicieron un botín milagroso, la red se rompió, en el capítulo 5, versículo 6. Pero vemos aquí, y esto habla de qué, hermanos, habla de evangelismo. Escucha esto, muy interesante. Esto habla de evangelismo. Vemos nosotros en los grandes anfiteatros o en las cruzadas, ¿verdad? Se predica el evangelio y se recibe, ¿qué? Un botín, si lo pudiera decir así. Muchos que vienen al Señor. La red es muy grande, pero ¿sabes qué? No todos los que responden continuarán. Me gusta como Greg Laurie dice, ¿no? Que cuando hacen el llamado, vemos una respuesta de tantas personas, ¿verdad? Que han hecho profesión de fe. Él no dice, oh, todos se convirtieron a Dios, ¿no? No, que todos profesaron su fe. Y eso quiere decir, no todos van a continuar. Y vemos aquí, en la parábola de los suelos o de la tierra, solo uno de cada cuatro llega a dar frutos abundantes, como nos dice Mateo 13. Y en consecuencia, cuando 60 o 80 personas son bautizadas, como ejemplo, no todas van a continuar o producir fruto en abundancia. Pero ¿sabes qué? De los que verdaderamente están en el reino, de los que son llevados a tierra, ninguno se perderá. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cada uno será contabilizado exactamente. Así, a medida que se desarrolla este escenario, vemos aquí Jesús muestra a Pedro y a Juan que no solo son pescadores de hombres, sino también pastores de ovejas. ¿Te das cuenta? En el ámbito de la evangelización, hermanos, de la evangelización, no podemos lidiar con estadísticas porque no podemos ver los corazones de los hombres. Cuando tú haces un llamado, vienen muchos enfrente. Solamente Dios conoce quiénes son los que realmente profesaron con un corazón verdadero. Otros solamente vienen por emoción, quizás. Pero vemos aquí, interesante ver esto. El ministerio, una vez más, de estos personajes, así como de Juan y Pedro, es no solamente de evangelizar, sino también ser pastores de ovejas. En el ministerio de pastoreo, hermanos, al pastorear, discipular o ser padres, debemos dar cuenta de cada oveja. Yo voy a dar cuenta ante Dios de cada uno de ustedes. ¿Sabías eso? Yo voy a tener más responsabilidad que ustedes. El Señor me va a demandar más. Y en la palabra de Dios dice, hay de aquellos que dirigen a... O sea, es peligroso, hermanos. El hecho de ser pastor no es fácil. Si yo me desvío y me llevo a toda la gente al barranco, hey, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó aquí? Es una gran responsabilidad. Y lo que yo tengo que hacer es, el Señor me va a dar cuenta de cada uno de ustedes. ¿Qué pasó con este? ¿Y con este? ¿Y qué pasó con esta? ¿Y estos? ¿Y estos? ¿Y te das cuenta? Y es por eso que en Ezequiel nos advierte, hay de aquellos que quieren ser pastores, porque realmente van a recibir mucha responsabilidad delante del Señor. Y debemos ser conscientes del hermano o hermana que necesita también atención, tacto, cuidado. ¿De quién es este trabajo? Bueno, cada uno de los nuestros, los que amamos al Señor, tenemos la responsabilidad de conjunta de decir, ¿dónde está la oveja número 151? ¿Verdad? ¿En dónde está? En la playa. Vamos para allá, ¿verdad? Pero que tal si están bajas del monte corriendo, dejas a los 150 allá arriba, ¿no? Pero vemos aquí, tenemos que ir a buscarlos. Y aquí Jesús hace un cambio en el pensamiento de Pedro, mostrándole, hermanos, que no solo debe ser un pescador de hombres en el sentido evangelístico, sino también un pastor de ovejas en el sentido pastoral. Podemos tener nuestro ministerio de evangelización, pero si no hay un seguimiento, entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde se van a ir aquellas personas que profesaron su fe de recibir a Cristo Jesús? Ellos necesitan ser, ¿qué? Alimentados, ¿no lo crees? Creo que es bueno poder nosotros observar. Versículos 12 y 14, vemos aquí, los discípulos desayunan con Jesús. Jesús les dijo, vengan y desayunen. A todos nos gusta eso, ¿verdad? ¡Wow! Ahí estoy yo. Primera fila. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Habrá algo interesante aquí, hermanos, acerca de Juan. En Juan capítulo 1, Jesús dijo a Juan, ven y ve. En Juan capítulo 7 dijo, ven y bebe. Y aquí en Juan capítulo 21, Jesús dice, ven y come. ¿Te das cuenta? Lo hermoso de Jesús. Y observamos aquí el menú. ¿Una comida de qué? De pescado y panes. ¿Y a qué nos recuerda esto, hermanos? ¿Qué historia nos recuerda esto de el pan y los pescados? A la historia de Mateo 15, 36, a la alimentación de los 4,000, ¿verdad? O de Marcos 6, 32, a la de los 5,000. ¿Qué daban? El menú, pan y pescado. Ahí estamos. O cuando tú ves el menú de In-N-Out, ¡qué tan simple es! ¡Wow! Me gusta In-N-Out. No tengo que estar viendo todo el cartel, ¿no? Ni sé qué ordenar, ¿no? Dame el double-double. Número uno es fácil, ¿no? Número dos también. Lo mismo aquí es, el Señor es simple, ya tiene hambre, ¿verdad? Lo mismo aquí, el menú del Señor es tan simple que realmente dices, ¡wow! Es lo mismo que está haciendo con los discípulos. Versículo 14 dice, esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos de haber resucitado de entre los muertos. Y vemos aquí, hermanos, que no fue hasta que Pedro fue alimentado que Jesús le habló de alimentar a otros. Date cuenta, es muy importante, hermano. Tú tienes que alimentarte para poder alimentar a otros. Así como Jesús dijo, vente Pedro, vénganse chicos, los voy a alimentar. Si no estás siendo alimentado, no intentes alimentar a otros, porque lo que des no será, ¿sabes qué? Nutritivo. Será comida chatarra, con bajas calorías. Sin embargo, si te están alimentando, asegúrate de alimentar a los demás, porque si sigues alimentándote, y esto viene a través también de otra perspectiva, y no alimentas a los demás, te volverás espiritualmente ¿qué? Hinchado, ¿verdad? No vas a hacer ejercicio. Y letárgico. Ahí viene una palabra interesante que aprendí. Letárgico. Digo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Me interesa esa palabra. No solamente estoy hinchado, pero también letárgico. ¿Sabes qué? Cuando tú comes tanto, te vuelves inactivo. Te viene esa pereza que dice, ¡oh! Tanta comida como que tengo que descansar, ¿verdad? Te da esa pasividad de decir, necesito desechar todas estas calorías que he alimentado, ¿verdad? Eso es letárgico, la palabra letárgico. Te hace inactivo con pereza. Es por eso que es bueno estar ejercitando, ¿no? Tienes que quemar esas calorías. Y de la misma manera, hermanos, cuando nosotros somos alimentados de la palabra de Dios, entonces tenemos que también alimentar a otros. Y ese es el ejercicio que debemos de hacer. Así es que vemos aquí en la vida de Pedro y de Juan estos dos chicos que realmente han enseñado bastante. Jesús ha enseñado bastante a ellos. Y creo que también para nosotros es bueno aprender de poder nosotros no regresar atrás. Yo sé que ellos eran jóvenes, como lo habíamos visto, ¿no? Eran muchachos, jóvenes. Dice, wow, ¿20? Pónganse a pensar, hermanos, en su en la edad que ellos pudiesen tener. Todas las cosas que sucedieron con Jesús. Y Jesús y Pedro que dijo, bueno, pues aquí se acabó todo. Vamos a regresar a nuestro oficio anterior. Pero vemos aquí que Jesús dijo, no, esto no es el final. Este es el principio de lo que Dios tiene para ustedes. Lo que sí Dios quiere de nosotros es solamente algo. Perseverancia. Obediencia. Y paciencia. Que podamos nosotros, hermanos, mantenernos, ser fuertes. Terminando este libro, vamos a ver ahora lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida del creyente. Y eso es en el libro de los Hechos. El comienzo de la iglesia primitiva. Y vamos a ver lo que Dios va a hacer también en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias te damos. Tantas cosas, Señor, que aprendemos. Estamos a unos cuantos pasos para terminar este libro. Pero, Padre, tú nos enseñas bastante, Señor. Aún así, hasta el último momento de este capítulo, Señor, nos hablas de si debemos perseverar, debemos ser pacientes, tenemos que obedecer. Padre, sabemos que tú has venido aquí, Señor, para hacernos pescadores de hombres, pero también, Señor, para poder nosotros pastorear aquellas ovejas que están perdidas, Señor. Aquellas ovejas que podemos observar, Señor, que aún así se sienten sin pastor, Señor. No hay nadie que pueda enseñarles, Señor. Y Padre, que nosotros podamos, Señor, no solamente alimentarnos, sino también de poder alimentar a otros, Señor. Padre, sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, del momento que nosotros estamos, donde quiera que estemos, en el trabajo, en la escuela, podamos compartir del amor, de lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Aquellos que no hemos sido alimentados, Señor Padre, queremos nosotros venir, así como tú llamaste a esos discípulos, venid y comed. Padre, nosotros queremos venir aquí a no solamente asistir, pero queremos cambiar nuestro corazón al momento que nosotros escuchamos tu palabra, Señor. Padre, nunca nosotros vamos a decir, sé lo suficiente o ya no necesito aprender. Padre, hay tanto, tanto que aprender, Señor. Y Padre, ayúdanos a ser aquellas personas que perseveran en la palabra, aquellas personas que perseveran en la oración, aquellas personas que perseveran, Señor, en la comunión del pan, aquellas personas que perseveran en la coinonía, en la comunión entre nosotros, en ese compañerismo, Señor, hablando de cosas que bendicen, Señor, de cosas que realmente edifiquen a cada uno de nosotros. Padre, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén y amén.